8:36, las 10. Estamos en plena campaña electoral, por si ustedes no se habían dado cuenta, y este bloqueo político tiene consecuencias sobre asuntos muy concretos, más allá de la alta política. Les voy a hablar de uno de ellos. Una de las consecuencias del bloqueo político es que los afectados por el amianto todavía no han visto que se apruebe el fondo de indemnizaciones que estaba contemplado para ellos. El pasado mes de febrero en el Congreso hubo un preacuerdo para la creación de ese fondo. Hoy nos acompañan Jesús Uzkudun, portavoz de ASBIAMIE, la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi, y un histórico de esta lucha. Jesús, egunon.
Egunon.
Y Mamen Sarriegi, ella pertenece a la asociación, su padre falleció como consecuencia del amianto. Mamen, saludos, egunon.
Egunon.
Jesús, todavía hay mucha gente que no sabe muy bien qué es el amianto. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Qué efectos provoca en la salud?
Bueno, el amianto, todavía hay mucha gente que solo lo identifica a la uralita, a las uralitas o que están en los tejados y las tuberías. Pero el amianto está instalado en muchos otros lugares como aislante. Y realmente, pues parece que esta sociedad no toma... no asume en su gravedad este riesgo, ¿no? Yo suelo decir que el verano pasado el gobierno de Toulouse hizo una alerta sanitaria a todas las empresas, médicos y empresas, porque había habido una tormenta importante de granizo y había destrozado muchos tejados. Aquí seguimos, a pesar de que haya caducado la vida útil del amianto, seguimos sin hacer un inventario y sin hacer un plan de retirada como el que ya ha aprobado el gobierno navarro.
Dos cosas muy concretas. La primera, ¿nosotros cómo podemos saber que en el piso donde vivimos o en el piso donde viven nuestros padres hay amianto?
Bueno, hay una oportunidad. En muchas casas había que hacer el certificado de eficiencia energética. Había la oportunidad de hacer a la vez por gente especializada la presencia de amianto o no. Simplemente cruzamos la frontera y cualquier casa para comprar o vender tiene que tener un certificado si tiene amianto o no. Yo creo que toda la gente, es difícil que sepa, puede tener el conocimiento de las placas de fibrocemento, que puede estar no solo en los tejados sino hasta en las jardineras del balcón, pero también hay en otras muchas instalaciones de los propios domicilios.
El año pasado se identificaron 35 personas como fallecidas en Euskadi como consecuencia del amianto.
39.
¿Todos los casos son de trabajadores ya jubilados?
Mayoritariamente sí, pero no todos. No todos, hay algunas personas en activo. Y este año también llevamos varias personas en activo, fallecidas.
¿Y hay más casos en Euskadi que en otro lugar? Porque aquí es donde digamos, más conciencia hay sobre esto, más se ha trabajado, más han dado batalla a algunos como usted.
Bueno, el CEPROS, registro del Ministerio de Trabajo, de 46 cánceres que lleva este año, 27 por amianto, reconoce 9 en Euskadi, en la comunidad que más tiene, pero esto no expresa ni el 10% de la realidad. Hay una política de ocultación descarada.
¿Por parte de quién?
Pues de muchas instituciones, empezando por Osakidetza y siguiendo por empresas y el propio ministerio. Es decir, el CEPROS no reconoce, no registra ni siquiera lo que la propia Seguridad Social reconoce. Porque a mí me consta que, por ejemplo, en Guipúzcoa ha habido este año 2 mujeres con mesotelioma y reconocida enfermedad profesional y no aparece ninguna estadística. A ver, ya me gustaría qué dice al respecto Salan, pero esa es una realidad. Entonces, parece que lo que no figura en las estadísticas no es un problema, y eso es lo que pretenden. Pero incluso más, yo diría, el plan oncológico del gobierno vasco, señala en el 2012 que había, a ver, había 357 cánceres profesionales y 767 atribuibles a exposición laboral en el 2012. Uh-huh. ¿Se han comunicado la sospecha? No. Si no se comunica la sospecha, en la mayoría de los casos, y no le dicen a las familias, o las familias no saben a dónde acudir, pues quedan ocultos. Y eso es un escándalo.
Mamen, decía que ustedes conocen bien por lo que tienen que pasar las familias y los propios afectados, porque su padre falleció hace más de una década. ¿Cómo fue?
Sí, bueno, la ITA llevaba ya unos 12 años ya jubilado. Estaba él bien de salud, no tenía nada y de la noche a la mañana ya empezó a notar unas molestias en la espalda, en la que fue al médico y primero que si era una contractura, como no se le pasaba la contractura, que si eran herpes, como no se le pasaban las herpes, pues ya empezaron a mirar y ya le vieron que tenía algo en la pleura. Claro, el primer momento cuando a una persona que le están mirando la pleura, le están haciendo esos reconocimientos, tuvo la ITA la suerte que le preguntaron, Felipe, ¿tú has trabajado con amianto? Y su primera respuesta fue que no. Porque claro, si él con 77 años, cuando le apareció todo este episodio, pues él empezó en CAF trabajando con 14 años o así, con la escoba, barriendo el taller. Pues ni se acordaba en qué había andado. Y luego ya hablando con él y hablando un poco por dónde anduvo, cómo tuvo sus comienzos de trabajo, ya se dio cuenta que sí, que estuvo con el amianto. Y cuando le diagnosticaron, solamente duró seis meses. No nos dio tiempo a estar más con él.
Seis meses,
sí. Es una enfermedad muy dura. Pero es que luego encima, entre lo duro que es el llevar y el estar con esa persona enferma, estamos entre todas las familias juntos, luego tienes que luchar a vida judicial, porque encima la empresa no te reconoce. Empezamos a mirar, el AITA no estaba metido en el listado, que estuvo trabajando de exposición al amianto, que es otra cosa que yo no entiendo, como la empresa y también el comité, muchas veces el comité de las empresas se lo guardan un poco, y no estaba, hay que empezar metiéndole en el listado y todo eso. Y probar y buscar testigos. Y las empresas se valen en a ver si te cansas y tienes una pena tan grande dentro y lo dejas por el camino. Pero es que esa pena te da fuerza para seguir luchando. Y eso es lo que todas las víctimas y familiares de las víctimas tenemos dentro. Que la rabia esa que nos han quitado lo más querido nos da la fuerza para seguir en la lucha.
Él se fue en apenas seis meses, nos está contando esta batalla hasta que se reconociera que eso había sido una enfermedad laboral o consecuencia de su trabajo en la empresa. ¿Cuánto duró?
Unos tres años.
¿Tres años?
Tres años, sí. Entre que empiezas y empiezas primero que le tienen en el listado, le tienen que reconocer enfermedad profesional, de ahí luego primer juicio para pedir daños y perjuicios a la empresa, luego... Hay otro, si la empresa está en contra, dice que no reconoce, puede pleitear. Nosotros tuvimos la suerte que no pleitearon, seguimos a otro juicio, al recargo de prestaciones, y ahí ya finalizamos. Pero ya ha habido más casos que hasta cinco años igual hay familias que tienen que seguir. Porque la empresa pleitea, la empresa siempre va a estar diciendo no, 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 a ver si te cansas por el camino.
¿Y este fondo de indemnizaciones, por qué sería importante para ustedes?
Porque nos evitaríamos toda esta vía judicial que hay. Porque también hay otro problema, claro, si la persona es trabajadora, vale, hay una empresa y tú pides a la empresa esa indemnización. Pero es que ahora están saliendo casos que son las mujeres de los trabajadores en las que se están enfermando. Que hay un caso ya en Azcao que está así. Entonces ahora tienen que estar buscando... ¿qué personas trabajaron con el fallecido, porque él también está fallecido, y demostrar que esa mujer estuvo lavando los buzos de su marido? Entonces es otra pelea. Y si estaría el fondo de compensación ya aprobado, descubre a todas estas personas también. Y
Sí, sí, continúe.
Y sí, y luego también hay bastantes, hay empresas desaparecidas. Y claro, claro, hay un trabajador que también que ha estado en esa ahí, le detecta la enfermedad, pues ya no le ya no tiene tampoco quien le cobije. Entonces, si estaba aprobado el fondo de compensación, a esa persona también se le entra en ello. Todos los autónomos también están en el descubierto. Tanto que están hablando ahora en estas nuevas elecciones de que les ayudan tanto los autónomos, ¿por qué no empiezan por ahí también? Entonces son las cooperativas, lo mismo, al ser las cooperativas tampoco no pueden optar en esta a pedir una indemnización porque te dicen que te echas las piedras sobre el tejado. Y entonces hay muchas personas que están en descubierto. Ya.
María Sun Muruaga es médico del trabajo en la Unidad de Salud Laboral de Osalan. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Cuál es la labor de Osalan en concreto con los casos de amianto?
Pues desde Osalan hemos firmado un acuerdo de convenio con el INSS, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que en realidad es el ente encargado de determinar la contingencia profesional de estas enfermedades relacionadas con amianto. Y desde Osalan lo que hacemos es ayudar un poco a tramitar todos estos casos, aunque realmente el ente que tiene que determinar la contingencia o la enfermedad profesional es el, como comentábamos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Bueno, desde Osalan lo que se hace es, desde la área técnica, de alguna manera acercarnos un poquitín a la reconstrucción de esta exposición laboral. Esta reconstrucción es bastante difícil porque estas enfermedades tienen un periodo de latencia muy amplio, de unos 40 años en muchos casos, con lo cual nos encontramos con empresas cerradas en la mayoría de los casos y, bueno, pues ese es sobre todo la mayor dificultad. Pero bueno, desde Osalan lo que hacemos es una entrevista dirigida a la persona afectada y a todos los compañeros que pueden aportar algún testimonio. Desde nuestro desde el punto de vista de los técnicos de Osalan, higienista, se ordena toda esta información, añadimos todo lo que tengamos en las bibliotecas de Osalan, las mediciones anteriores en esa empresa, revisamos el listado de RERA de empresas relacionadas con amianto, revisamos el fichero de trabajadores expuestos a ver si hay algún caso parecido en esa misma empresa, uh-huh. algún caso parecido en esas fechas en las que estuvo expuesto, en los mismos puestos de trabajo. Bueno, se revisa un poquitín toda la documentación, se hace esta entrevista y de alguna manera nos acercamos a la reconstrucción de esta exposición laboral. Todos estos documentos los aportamos al INSS, que en realidad es el que, como comentábamos antes, es el que determina la contingencia profesional. Cuando una vez esta enfermedad se ha etiquetado de realmente que ha sido causada por una exposición laboral, nos dirigimos a la empresa, si está abierta, y intentamos conseguir el listado de trabajadores que realizaban las mismas tareas que el caso y les ofrecemos la vigilancia posocupacional. Si todavía están trabajando en la misma empresa donde estuvieron expuestos, desde el servicio suyo de prevención se les oferta esta vigilancia sanitaria para ver si sus pulmones también están dañados o si tienen alguna lesión.
¿Qué enfermedades causa?
¿Qué enfermedades causa? Pues en realidad causa algunos tipos de cánceres y algunas enfermedades benignas. Como enfermedades benignas tenemos fibrosis pulmonar, asbestosis, que ya conocemos todos, y la lesión más frecuente es las placas pleurales, que en realidad no causa mucha sintomatología, pero es la lesión que más frecuentemente vemos. Y como enfermedades malignas, pues el mesotelioma pleural, que todos conocemos, y el cáncer broncopulmonar. Esos son los principales cánceres. Hay algunos más, pero esos son los más frecuentes.
¿Y ustedes cuántos casos tienen documentados aquí en Euskadi?
Pues en realidad, desde estos años, pues unos 1.000 o así, por lo menos sí que tenemos.
¿1.000?
Sí, 900, sí, yo creo que sí, entre todas estas enfermedades. Desde las placas pleurales hasta las asbestosis, los cánceres relacionados, sí.
Podrían ser más, porque igual hay personas que vivían solas y no se les ocurrió denunciar, o sus familias no decidieron escarbar en el pasado, ¿o sí?
Sí, la verdad es que los casos son múltiples sí. Estos son los casos que tenemos documentados de las personas que se han ido acercando a poner estas denuncias y estos requerimientos.
¿Es posible que hoy en la demolición de algún edificio, en alguna obra, en alguna reforma, nos encontremos con algo así sin estar prevenidos?
En realidad, el mundo laboral ya conoce dónde se encuentra el amianto y cada vez que hay una demolición hay un deber de ofrecer un plan de trabajo que llamamos para realizar de forma ordenada esta retirada de materiales, y siempre en la mente de todos está buscar los materiales con amianto.
Ya. ¿Es peligroso? Nos preguntan algunos oyentes si es peligroso, porque claro, pues muchos tienen en sus fincas, en sus propiedades, tejados de uralita. ¿Es peligroso?
En realidad, el fibrocemento no es peligroso hasta que no empieza a perder sus propiedades, hasta que no empieza a perder fibras de amianto, pero en realidad es muy poquito lo que se libera. Peligroso o peligroso no es. Lo que pasa es que la retirada de esos materiales hay que hacerla en condiciones adecuadas y lo tiene que hacer una empresa adecuada. Pero el fibrocemento que está colocado en la actualidad de por sí no es peligroso.
¿Ha caducado su vida útil? Y si ha caducado, está desprendiendo fibras según la circular del Instituto de Seguridad y Higiene.
Sí, de todas formas, estos materiales, como no tenemos una fecha de caducidad.
40 años.
40 años, sí, 40 años es el periodo de latencia de las enfermedades. Que
no, salen. 40 sí. Años de vida útil de esos materiales, certificado por la guía publicada al Ministerio de Trabajo.
Los procedimientos que tenemos en la actualidad es que los técnicos revisen si están en condiciones adecuadas esos materiales o no. Realmente tenemos que fiarnos un poquitín de las inspecciones.
Pues María Sun Murruaga, médico de Osalan, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Un saludo, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo.
Se nos agota el tiempo, estamos en la recta final, pero ya que está con nosotros Mamen, ¿usted recomendaría a otras personas que hayan podido tener o tengan un caso así ir a los tribunales, dar la batalla, a pesar de que es largo y es costoso?
Sí, hay que ir. Hay que ir porque si te quedas en la puerta no saldría todo esto. Desde el 2007 que yo estoy en la asociación, en esos años yo no sabía ni que existía el amianto, ni lo que era, ni que mi padre, la ITA, estuvo trabajando ahí. Y desde entonces hasta ahora, con toda la batalla que estamos dando y nos hemos movido todos los familiares, se reconoce más, la palabra amianto está más en la calle, pero tenemos que seguir luchando. Y tenemos que seguir luchando porque la manera de conseguirlo es que las empresas paguen el monetario, porque si no, no lo van a hacer. Hay que seguir para adelante y luchar. Y para adelante.
Pues, Mamen, le agradezco mucho su testimonio. Y también a Jesús Uzkudun, que hayan estado con nosotros esta mañana. Se nos agota el tiempo. Eskerrik asko, ánimo.
Gracias. Vale. Bye, agur.
Eskerrik asko.